Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast de Bacanal Nica. Andamos por el 65, por ahí, después les digo qué número es. Y hoy tenemos un invitado muy especial, al cual nunca hemos tenido, un periodista destacado. No van a reconocer su cara, pues, porque no aparece mucho en televisión ni nada, pero sí créannos que es un gran periodista investigativo de medios escritos. No estoy mintiendo. Tiene ya muchos años en esta profesión y desde hace, 3, 4, está exiliado al igual que nosotros dos. Estoy hablando de Luis Galeano. Bienvenido, Luis. ¿Cómo te va?
Hola, Luis. Bienvenido.
Saludos, Manuel. Saludos. La verdad que eso es que por todo en las redes, saluda todo con sus comentarios y Juan Carlos Lizadiga con su trabajo en La Última Mirada del News. La verdad es que es un placer estar con usted. Gracias por acompañar, como que lo estoy diciendo ustedes,
el chip. Sí, nos venía a infundir un poquito de seriedad por asociación.
Te vas a pegar unas enredadas hoy. Te invitamos, entre otras cosas, porque...
Bueno, aparte del placer de tu compañía, por supuesto.
Sí, no, claro. Es como esas llamadas que haces cuando vas a pedir un favor, siempre empezás. ¿Y a vos cómo te ha ido? ¿Y qué has hecho? Okay. Fíjate que...
Entonces, al grano, hermano, al grano.
Exactamente, mira.
¿Cuánto necesitaste?
¿Con cuánto corres a los cobradores del Gallo Macay? Mira, estoy... El día de hoy queremos hablar, a manera de resumen, 3 minutos, digo yo, que nos va a tomar, sobre lo que sucedió en la Cumbre de las Américas. Pues, digamos que estás hablando aquí con dos agnósticos de la cumbre. No sé, estoy hablando por Juan Carlos, pero por lo menos yo
me considero
agnóstico de la cumbre. Me parece que no necesariamente es algo que nos interese. De hecho, la semana pasada tuvimos aquí a mi tía Tiffany y coincidimos en algunos puntos de vista. No es algo que realmente nos beneficie a todos, como en su nombre dice, las Américas. Pero que sí era importante participar y sí era importante por lo menos denunciar lo que pues todos en Nicaragua sabemos, pero que en el mundo no necesariamente están pendientes, pues. Entonces, vos que estuviste ahí, contanos tu valoración, tu resumen de lo que considerás más importante de lo que sucedió en la cumbre.
Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que yo tampoco en estas cosas, como periodista, pues uno va a darle cobertura, y a alfabetizarse también en este tipo de cobertura, porque se trata de un evento muy grande, ¿verdad? En el que hay una logística, muy cansado, bueno, aparte de que estás cubriendo, participas en los foros, vas a reuniones, estás preparando, estás leyendo, estás mandando correos, es una cosa realmente buena. Y preguntás cuál es el resultado de lo que yo encuentro. Pues mira, para mí lo más importante es que se supo quién es quién. O sea, no es que se descubra la abuelada tampoco, como se dice popularmente, pero seguro quién es quién en relación a la dictadura, que es más que claro, también los que son todo lo que hicieron para tratar de buscar la cumbre, hacerlo. Creo que al final Joe Biden, con toda la turbulencia que tuvo esto en la previa, ¿verdad? Por López Obrador siendo el escudero y el felpudo de los tales de Venezuela, Nicaragua
y felpudo.
Felpudo me suena a vulgaridad, ¿no?
Felpudo es como peluche, ¿no?
No, felpudo es como una alfombra. Te limpias todo lo que es todo. Entonces ustedes, a volar su imaginación y pongan lo que ustedes quieren en sus zapatos, ahí lo pueden limpiar en López Obrador.
Ya no te va a seguir oyendo, AMLO.
Entonces, quedó clarísimo que este tipo fue a Centroamérica meses antes o una semana antes de la cumbre, se puso de acuerdo con los que tenía que ponerse de acuerdo y después fue a Cuba a recibir las últimas orientaciones y comenzó entonces a hacer el boicot de la cumbre con otros paradictatoriales como son los argentinos de Tocarse. Entonces, al final, uno mira que había toda una intención, ¿verdad?, de que la cumbre no funcionara, pero creo que el viejito Biden sí pudo al final lograr su objetivo, que era reunir países democráticos, hablar en tanto de esos países. Y, o sea, el hecho de que no esté López Obrador, no haya estado Xiomara Castro, que no haya estado tampoco, no significa que no participaron, ellos participaron a través de sus cancilleres, firmaron el documento que se... Tanto es el asunto de la foto esa bonita que se hacen al final, cuando no están, pero para mí lo importante es, primero, que se terminó de cuadro de quién es quién, la para traerse, y una cosa importante, se dejó marcada para que tiene en relación a la acción en Estados Unidos.
Luis, no se te escuchó esa última parte, no se te escuchó bien. Y ahora ni siquiera te damos a escuchar. Voy a decir algo que dicen. Y tu micrófono, Juan, hay un ruido cuando hablas.
¿En el mío?
Sí. No, se te corta. Solo se te escucha como 3 segundos cada 5 o 2 cada 5. Ahí se va a reconectar. No te escucho. No. Sí, te escuchamos.
Ahora sí.
No hay cámara, sí.
Aparte de que las máscaras se cayeron y se terminó de definir quiénes son los cooperantes necesarios criminales de las Américas, que la cooperación de parte de Estados Unidos para ser socio de Estados Unidos va a estar ligada ahora en adelante a unos términos más rigurosos en relación a democracia. Tiene que ser necesariamente democrático. Y también lo otro, creo que es importante mencionar, es lo relacionado con el acuerdo, la declaración de los Ángeles.
Es un problema de conexión, tenés como muy baja la conexión. ¿Pudieras usar Wi-Fi o algo así?
Me voy entonces.
Dale, ok. Voy a cantar para mientras ya que estoy solo.
Para mientras tienes que echarte uno.
Le voy a contar chiste. Ok. Sobre lo que estaba diciendo Luis, en efecto, yo pienso que al final de cuentas el resultado va a ser un cambio de política de Estados Unidos, porque Latinoamérica es como un socio menor siempre en el caso de Estados Unidos, y ahorita Luis estaba como introduciendo la idea que van a haber reglas más digamos más rigurosas en cuanto a la cooperación, que ese es el incentivo que tienen todos los latinoamericanos para ir. En realidad es la razón por la que ni México se puede dar a luz, y eso que es el país más grande de Latinoamérica en términos de economía, México y Brasil, ni México se puede dar el lujo de decir no voy a ir, porque el socio comercial más importante de la región y del mundo en general, en Estados Unidos sigue teniendo la economía más sólida de todo el mundo. Entonces el incentivo es siempre el mismo. Pues entonces vos decías que ahora van a haber más reglas en cuanto a los socios en cuestiones democráticas. ¿Qué significan esas reglas? ¿Van a exigir elecciones libres? No sé, es que ni se me ocurre cómo pueden.
No te escuché bien la pregunta. ¿Qué significa?
Ok. ¿Qué significa que van a tener reglas más rigurosas con los socios? Que dijiste que puede ser el resultado de esta cumbre, pues. ¿Qué significa esto, que...?
Robot. Entiendo que esta comunicación es medio compleja, pero ese lenguaje del robot que tenés ahora no lo capto bien.
Ok, me estás escuchando diferente. Voy a decirlo, Len, que cuando decís que va a haber relación más, reglas más rigurosas con los socios a partir de esta cumbre, ¿a qué te referís? ¿Cómo lo entendés vos? ¿A qué te referís exactamente? ¿O simplemente fue lo que dijeron y ahí muere? Pues vamos a ver.
No, es decir, eso fue lo que al final uno termina de entender de todo lo que se dijo en las plenarias, el mensaje de Biden en el que habló de que, a ver, te leo nada más un tuquito. Nuestro compromiso único es con la democracia y nuestra obligación como gobierno de promover y defender la democracia. Todos tenemos que hacerlo juntos con nuestras diferencias, pero siempre dentro de la democracia. O sea,
pero esa es retórica.
Sí, pues, pero me parece a mí que a partir de lo que está pasando, porque el problema para Biden, Carlos, Manuel y amigos que nos escuchan, es que casualmente, en la medida que él deja que el avance del autoritarismo en las Américas consolide con influencias como la de China y la de Asia, China y la de Rusia, perdón, pues entonces la situación se le puede salir más de las manos. Eso de vernos como eso que llaman el patio trasero, que es tan desagradable escuchar eso, pues creo que comienza a cambiar, o tiene que comenzar a cambiar, porque si se descuida, en Centroamérica tenemos serios problemas con El Salvador, tenemos serios problemas con el narcotráfico, con el crimen organizado en Honduras, y además una presidenta que parece que no es la presidenta, parece que está siendo utilizada por su ex pareja o su ex esposo, su esposo, en apariencia. Y también en Guatemala hemos a un presidente que realmente no prefiere poner en primer lugar el tema de una fiscal, ¿verdad?, que fue sancionada por Estados Unidos antes que su país. Todas estas cosas demuestran cómo nuestra región no sabe entender que estos diálogos que se dan ahí son necesariamente para buscar opciones conjuntas. Pero no miramos a Nayib Bukele siendo democrático porque él considera que el apoyo que tiene de la población es mayoritario y eso le permite violar la ley. O sea, si vos querés ser democrático, no significa que, porque como la gente te apoya, vos podés pasar por encima de la ley porque la gente te va a echar hurras si lo haces. Hay un marco legal en cada país y si no lo cumplís, simplemente te convertís en alguien que no puede ser socio de Estados Unidos. Y ojo, que los tres países del norte todavía agarran platita, todavía.
Y prometieron. Hablando
de 1.900 millones. 1.900 millones anunciados privados de inversión.
Ajá, correcto.
Para ese Triángulo Norte, ya Nicaragua se demuestra que no tiene ni la más mínima posibilidad de recibir plata porque está fuera completamente del marco de la democracia, pero la señal también es clara para los que están ahí. ¿Crees? O sea, me imagino yo que dentro de lo que viene para acceder a esos 1.900 millones es querer de esto. O sea, a ver cómo andas en tu Estado de Derecho, cómo andas en tu respeto a las leyes de la Carta Democrática Interamericana, cómo andan tu relación con los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la gente. O sea, me parece que el condicionamiento de la ayuda o del apoyo o de la inversión es lo que viene en relación a esto que se dice, si querés ser socio de Estados Unidos, es requisito para la cooperación que sea democrática.
Pero Luis, ¿eso puede ayudar a que los países del Triángulo Norte se muevan hacia un cauce más democrático? Pero Daniel Ortega ya está mucho más allá de esa raya. ¿Qué deducís vos de lo que escuchaste en la cumbre que puede ser las futuras acciones de Estados Unidos hacia el régimen de Ortega para motivarlo a corregir el curso?
Mira, Brian Nichols no fue explícito, no podía hacerlo tampoco, porque a la pregunta de colegas nicaragüenses que si venían más sanciones, pues él dice que si no se reencausa en la democracia, pues Nicaragua definitivamente, pues el régimen de Ortega y de Murillo van a recibir más sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones? Todavía no sabemos. Hoy estamos enterándonos que más personas se han quedado sin visa, seguramente.
Creo que son 93 personas más.
Sí. 93 piches que seguramente están buscando, están buscándose en la lista, pues. Soy yo también, yo no puedo ir a Disney ya, no puedo ir a...
Lamentablemente no publican esas listas, pues.
No, pero seguramente que hay...
Pero ustedes que tienen personas, conexiones en la CIA deberían...
Oye, una cosa, ahorita hay 93 personas...
Mi handler no me está contestando el teléfono.
Están buscándose porque definitivamente no van a poder venir más aquí sus hijos, ¿verdad? Que tal vez estudian aquí y que aman al imperio, ¿verdad? Al final el imperio que tanto supuestamente odian, lo aman porque aquí vienen sus hijos a estudiar, vienen a Disney, se van al Sicuarium, van al Times Square si pueden, a tomarse una fotografía, o se van al puente de San Francisco, no sé. O sea, hay 93 piches que están en problemas hoy viendo si son ellos los que están en esa lista, definitivamente. Pero bueno, volviendo al tema, te escucho, Manuel.
No, dale, estaba esperando que iba a decir algo, pero no, dale, continúa.
No, entonces creo yo que el acondicionamiento es por ese lado. Y por el lado de la migración, que esto está ligado de manera directa. Si hay inversión en los países, entonces hay mayor posibilidad de generar empleo y estabilidad económica. O sea, en el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, tienen la posibilidad de conectar esa inversión para mejorar la vida de sus comunidades y de sus poblaciones. No es el caso de Nicaragua, pero volviendo al tema de las sanciones, a mí me parece que, y yo entrevisté a Eddie Acevedo de Wilson Center, y me decía, mira, yo creo que yo he apuntado siempre a que las sanciones sean, primero, condicionadas. ¿Querés esto? Entonces, bueno, pues, liberar a los secuestrados políticos. ¿Querés esto? Entonces, devolver a los medios de comunicación lo que te has robado. ¿Querés esto? Entonces, o sea, el condicionamiento tiene que ser de la mano a una sanción y que se sienta de ver, porque si no son como disparos disparos a la loca.
Sí, y se vuelve muy abstracto el asunto.
Y si bien es cierto, si afecta a algunas personas que trabajan para el régimen, no significa de ninguna manera un cambio, un cambio de ruta, no. Y lo otro es que de una vez por todas, decía Eddie Acevedo, se tiene que apuntar al ejército como institución y se tiene que apuntar a los empresarios que son cómplices de Ortega y de Murillo, que hasta ahora se han salvado, ¿verdad? O sea, si ha habido empresas que se han sancionado, son ligadas a Rafael Ortega y a toda esa camorra que han formado para enriquecerse con Difuso, que se agarra toda la publicidad estatal y todo eso es, son empresas de los mismos Ortega Murillo, pero a los empresarios que son cómplices de ellos y que no son necesariamente sandinistas, a ellos hay que apuntar, porque entonces hay que hacerles ver que apoyar a ese régimen también tiene un costo y hay que pagarlo. Ah, ¿querés seguir entonces empiernado con Ortega? Asumir las consecuencias de ese empiernamiento. Y esa sería, me parece a mí, la, según lo que deduje de lo que me decía Eddie, la próxima acción, el próximo paso sería más coordinado, y no solamente de Estados Unidos, sino con, de manera multilateral, más coordinados y apuntando a las finanzas de los empresarios que apoyan al régimen, ¿verdad? Y que se hacen de la vista gorda o que los acompañen así en el disimulo. Y la otra sería de una vez por todas afectar al ejército sus finanzas, tanto en Estados Unidos como allá en Nicaragua, porque el ejército es un empresario que juega, que juega completamente con dotados cargados, sin pagar impuestos, todos los beneficios que tiene el ejército como empresario, una cosa pues que solamente Ortega y Murillo lo superan, porque son ellos los empresarios que manejan desde el Estado su business, ¿verdad? Pero aparte de Ortega y Murillo y el ejército, no existe en Nicaragua nadie que trabaje con más ventaja, y por tanto hay que apuntar, y es lo que yo deduje, a esa dirección para ver si hay algún tipo de reflexión.
Ok, eso fue, a ver, mi pregunta es, ¿ocupaste la oportunidad para incidir un poco? Que yo he visto tus participaciones en eventos y debo decir, siempre me he sentido muy orgulloso de lo que decís cuando lo sé. Veo un talento ahí.
Gracias, estimado, gracias.
¿Cómo no? No, te veo como político en 10 años. Realmente
no, tenés, hombre, ese talento. No, hermano. Mira, hay una canción de Alejandro Sanz que dice, te lo agradezco, pero
no. Ok, vamos a hablar en 10 años. Voy a apuntar aquí la fecha.
Apuntalo.
Pero bueno, ocupaste la oportunidad de estar allá, porque yo cuando vi que estabas allá dije, este va a incidir, porque no solo es la entrevista, pues las cosas que haces con Almagro, por ejemplo, es incidencia. Por sí, mucho que sí lo hagas como periodista, pero cuando lo encarás, lo increpás, que por cierto, esta vez lo hicieron otros periodistas también. Lo hizo también.
No quise plantarme frente a su agradable cara otra vez para que no pusiera como pretexto que era yo el que estaba ahí y que no podía hablar.
Pero igual a la pobre Lucía
le hizo el
desplante. Igualito,
pues. Sí. Pero entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta, Manuel, mira. Nosotros tuvimos, los medios de comunicación independientes que estábamos ahí, tuvimos la oportunidad de dar cobertura. No participamos tanto en foros relacionados con la toma de decisiones en la cumbre, porque realmente los representantes de la sociedad civil que andaban acá, y de movimiento, de mexicanos, defensores de derechos humanos, son ellos los que estaban en la línea de debatir y tomar decisiones.
En lo político, decimos.
Sí, sí. O sea, a ver, al final yo hasta me sorprendí porque en el informe del secretario de Estado aparecían, él está muy claro la situación de Nicaragua y de los periodistas sobre todo, y mencionar mi nombre y mencionar, por ejemplo, el caso de Jackson Orozco, Aníbal Toruño, o sea, casos puntuales, a mí me sorprendió pues, porque creí que iba a serlo bastante general, pero se refirió a nombres específicos de Nicaragua, Miguel Mora, Miguel Mendoza, Juan Lorenzo Holman. O sea, creo que al final, en ese tipo de cosas, te das cuenta de que sí Nicaragua suena y que sí hay un foco sobre lo que está pasando. Ahora no puedes desasociar ni quitar nunca a Nicaragua cuando mencionas a Cuba y Venezuela. O sea, es desagradable, pues, lógicamente, porque se trata de meternos en un mismo saco donde está la podredumbre de lo peor que puede ocurrir. ¿Sí, en serio? O sea, cuando te dicen Cuba y Venezuela y te lo dicen a Nicaragua, no te puedes sentir orgulloso ni puedes sentirte bien. Pero lógicamente que te hace ver que sí estamos importando, sí están tomándonos en cuenta. Que si eso va a significar acciones concretas, eso es lo que nosotros quisiéramos de manera inmediata. Pero todo esto, amigos, lleva un proceso de cabildeo, de puntos, de comas, que si el párrafo está muy fuerte, que si la palabra es la más adecuada.
No, pues sí.
Y ahí tiene que ver también un asunto que en lo que creo que ustedes y yo estamos clarísimos. En estos encuentros, a pesar de que saben que esos tres regímenes son antidemocráticos, lo siguen tratando como gobierno. Sí. Y ahí está el gran problema que tenemos, porque en Nicaragua no hay un gobierno, ni en Venezuela ni en Cuba. Son miembros todos de una transnacional del crimen organizado. En términos generales, estamos hablando de gente que está involucrada con el narcotráfico, con el lavado de dinero, y que ocupa el Estado para facilitar todo ese proceso que antes era más complicado para el lavado de dinero y todos estos ilícitos transnacionales, ahora a través del Estado es mucho más fácil porque no hay, o sea, un avión sale de Venezuela, de Caracas, ¿cargado de qué? De lo que vos querrás, poné lo que vos querrás dentro del... En el aeropuerto de Managua no hay nadie, Juan Carlos, Manuel, que más que la persona que está encargada de darle pase, de revisar, porque desde arriba le dicen no revise, el avión viene, que descargue y que cargue nuevamente y que salga para Cuba o que salga para Bolivia. Esas son cosas que se realizan y que entonces vos decís, ¿cómo vas a tratar a estos delincuentes que ocupan el poder, que llegaron al poder de manera democrática a través de elecciones, verdad? ¿Cómo vas a tratarlos ahora como gobernante, como presidente? Como... No,
lo que pasa es que
delincuentes y deberían de tratarlos como tal.
Pero esto es una situación realmente inusitada, pues no hay ningún referente en la historia de la humanidad donde decir, ok, estos siete países son en realidad un cartel.
Estamos diciendo cosas contrarias, qué interesante. Yo digo que no es nuevo porque Irán Contras, por ejemplo, y los sandinistas con Pablo Escobar, igual hicieron narcotráfico en los 80. Los Estados Unidos con Irán y la Contra. Y Nicaragua con Colombia y Pablo Escobar. Entonces, no hay que tampoco ponerse muy, no asustarse mucho porque no es primera vez que hay países con este nivel de corrupción, sobre todo con el tema del narcotráfico, poniendo como ejemplo específico. Panamá por muchos años fue un paraíso de lavado de dinero. Yo no sé si todavía hoy en día, pero es realmente un lugar conocido mundialmente por poder lavar dinero fácilmente, pues. Entonces, digamos que no contrasta tanto como quisiéramos, en términos morales es menos el contraste, pero sí el tema de la democracia es lo que para mí hace la gran diferencia. Y debo decir que te vi, te escuché en un panel de periodistas y hablaron ahí, después de ustedes, un periodista venezolano, sí. Y dijo cosas que yo hubiera pensado que ellos estaban mucho peor que nosotros y en realidad que están llegando al nivel de nosotros.
Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, Manuel? Que uh-huh. Y el mismo Adams, que es el venezolano que nos acompañó, decía que le parecía increíble cómo a Nicaragua en un shot, metieron en un shot lo que en Venezuela ha sido en 20 años, a nosotros en un shot de dos años, tres años. Sí. Y entonces ellos definitivamente se quedan asustados incluso de cómo hacemos periodismo en medio de todas las condiciones que nos ha tocado vivir. O sea, es realmente admirable lo que ustedes hacen, dicen, porque desde fuera, desde dentro, como pueden, lo hacen. Y más bien nos pidieron incluso que sigamos en contacto para ayudarnos, para cooperarnos, que al contrario de lo que uno puede pensar, Nicaragua está peor que Venezuela en todos los ámbitos. Lo único que nos falta es llegar a la escasez de los mercados y eso, que de momento no está a la vista, pero que no es descartable tampoco. Pero cuando ellos ven la realidad de Nicaragua en temas de democracia, en temas de represión, en temas de secuestrados políticos, en temas de libertad de prensa y de expresión, brother, o sea, los más dicen, loco, sí que están pasándola muy mal ustedes, ¿eh? Que te lo digo un venezolano.
Sí. ¿Te puedes imaginar? Sí, yo hubiera pensado que los más digan, están charquitos. No, y más bien llegaron... Esas declaraciones que dio un informe de lo que pasó en el último mes, sí, me pareció a mí de lo más moderado en términos de dictadura comparado con Nicaragua, que sí, se llevó en el saco 300 ONG, echó preso a no sé quién.
No, o sea, por eso, o sea, no hay comparación. Y voy a decir, espérate, que te lo digo un venezolano, o sea, qué mal que estamos, mano, qué mal que estamos.
Luis, hay mucha... Juan Carlos, creo que hay... ¿Me escuchás ahora?
Sí, te escucho.
Ok. O sea, estamos todos convencidos de que la solución de Nicaragua tiene que venir desde adentro, que los nicaragüenses somos los que tenemos que tomar decisiones. Y a nivel del discurso que se percibe en la cumbre y otros espacios de la comunidad internacional, hay mucho énfasis en que la oposición se tiene que poner de acuerdo. Pero ¿cómo puede la oposición hacer eso? Si estamos en unos niveles de represión agudos, tener buena parte de los líderes presos, la otra parte en el exilio, ¿qué es lo que, o sea, suena como misión imposible lo que se está pidiendo? ¿Cómo visualizas vos que eso se pueda convertir en una realidad?
Mira, en primer lugar, yo creo que el gran problema de la oposición es que ha sido desarticulada desde el punto de vista organizativo. O sea, Ortega ha logrado que con todo el sistema represivo y con el invento de las leyes que han criminalizado la protesta y demás, ha logrado desarticular a las organizaciones más allá de lo que uno podría imaginar, pues. Eso en primer lugar, o sea, no hay capacidad, no hay posibilidad de organizarse dentro de Nicaragua ni ejercer ningún tipo de presión dentro de Nicaragua, a excepción de las que ejercen los secuestrados políticos desde las cárceles, que parece contradictorio y parece absurdo, pero su encarcelamiento sigue siendo estruendosamente, o suena como un estruendo a nivel local e internacional. Parece mentira, pero ellos que están ahí hacen un ruido tremendo, y es un mensaje que a uno, a mí por lo menos como periodista y director de mi programa, a mí me llena de compromiso todos los días eso, porque para mí es hermoso, dentro de toda esa calamidad, saber que hay personas que, pasando los vejámenes y las penurias y las torturas inconfesables e indecibles, no se rinden. Entonces uno dice, bueno, y si esos más que están allá adentro no se rinden, ¿cómo te vas a rendir vos si estás afuera? Tenés un micrófono, tenés un público y tenés la posibilidad de hablar con ellos todos los días. Eso, por lo menos a mí, eso me inyecta todos los días en él. Eso es una cosa. Pero voy al punto de la organización. Aparte de,
cerrá tu idea.
No, aparte de esto, yo te digo que ya la desarticulación está ahí, pero los que no están desarticulados y están afuera siguen todavía peleándose egos y siguen peleándose por quién es el que sale mejor en la foto o quién va a leer el informe y quiénes son los que van a estar en la reunión.
¿Viste eso? ¿Viste algo así en la cumbre?
A ver, no lo miré directamente en la cumbre. Hablo en general.
No, pues me hubiera gustado escuchar alguna historia.
No.
Abrí la puerta y está.
Ah, doña Kitty con la chica y entonces estaban peleando que quién leía.
Bueno, no pasó eso. Al menos yo no me di cuenta de eso.
Okay.
Porque si hubiera dado cuenta de eso, seguramente que lo hubiese comentado y con muchísimo gusto. Porque es parte de lo que tenemos que decir claro y señalarlo, ¿verdad? Porque si sigue ocurriendo eso, pues hay que decirlo sin florecitas y por el contrario, hay que decirlo claramente sin dibujarlo. Entonces, para mí, ese afán de protagonismo es un asunto muy, muy complejo que no nos va a permitir lograr el objetivo si no logramos saltar. Porque al final, Ortega y Murillo siguen con todo lo que están trastabillando, ¿verdad? Al interno, con gente que está muy incómoda con lo que están haciendo. Y pues, porque echaron un peso al chileno también, mandando un claro mensaje de los
que incómodos. Qué triste que nos riamos del pobre chileno, pero ok.
De lo que les puede pasar. Pero mientras tengamos esa visión sectaria, ¿verdad? En esas descalificaciones de que vos sí, yo no. Yo soy el más guapo y vos el feo, o yo estoy más esbelto que vos y vos no existís, esas cosas que han sido realmente dañinas para esto. Mientras no tengamos la visión de hacer al lado todas esas cosas y presentarnos de verdad como un bloque, digo, presentarnos como nicaragüenses en el exilio, que somos parte de una corriente que quiere que haya cambios en el país, porque yo no soy ni político ni formo parte de ningún grupo de oposición, formo parte de los miles de nicaragüenses que quieren un cambio y que trata de hacer incidencia a través de su programa. Pero mientras no logremos superar cosas, tenés ahí a Ortega y a Murillo y la cantidad de esto, Juan Carlos y Manuel, es que viendo para atrás y viendo la dictadura de Somoza, pues ya estaba Luis, estaba Tachito, nada más. Profesores, aquí tenemos un montón de gente.
Como 18.
Aquí tenemos bueno. una
ahí tenemos
de gente levantando la mano que quiere ser también dentro.
Varios sucesores y un gabinete, ¿tenés?
Sí, hombre, es una marimba de gente que cuidado, pues.
El programa pasado me di cuenta, gracias a Letá y a Juan Carlos, que aparentemente todo el mundo sabía, pero además de los, ¿cuántos son? 8, 10 hijos, hay otros 30 que son adoptados obligatoriamente. O sea que es una cantidad de gente que llena fácilmente unos 3, 4 buses.
¿Te podés imaginar? Como si los huérfanos no hubieran sufrido lo suficiente.
¿Te podés imaginar esa dinastía? No.
Sí. A propósito de los presos políticos, gustaría comentar que este fin de semana tuvieron la octava visita en los últimos año y pico para algunos. Otra vez, Juan, tu micrófono está haciendo chuchu. vimos que el hermano de Dora María Telle lo entrevistó Carlos Fernando porque a Dora María le dieron un doctorado honoris causa a la Universidad Sorbona de Francia. Para que estemos de alguna manera claro, La Sorbona es como, digamos, el Harvard de Estados Unidos, la Sorbona es de Francia. O sea, es una institución de mucho nombre, mucho peso, y que le esté dando un doctorado honoris causa a Dora María es algo de mucho prestigio. Eso va a sonar. En Francia definitivamente, pero por lo menos en Europa y ya está sonando en Nicaragua. Me parece que luego el resto de presos políticos, pues los familiares volvieron a decir que han bajado de peso, que la comida no está muy bien, que están enfermos. O sea, lo que ya hemos escuchado 8 veces, 7 veces anteriores, sigue sucediendo. Algunos en el último mes han recurrido a solicitar que les den casa por cárcel. Ya le dieron a varios, de hecho, el último creo que fue Víctor Hugo. Creo que esa situación seguirá en el estatus actual hasta que Daniel Ortega encuentre una forma de sacar provecho al respecto, la cual no ha encontrado. Me gustaría hacer la transición a un tema tal vez menos importante, pero que sí le hemos estado dando seguimiento, que podría ser ese momento en el que Daniel Ortega encuentre cómo jugar con esas fichas que son las personas que tiene presas, que es la aparente defecto, ¿cómo se dice? Renuncia. Lo de Yadira Letts, la nuera Yadira Letts.
La deserción
de Yadira Letts en Estados Unidos. Dicen, es más, vos entrevistaste a alguien que te dijo algo parecido, vamos a preguntar exactamente qué fue lo que te dijo. Es más, te vamos a preguntar lo que te dijo, que no salió en cámara, ¿para qué?
Eso no nos lo puede decir.
¿Cómo no, hombre? Si aquí nadie está viendo. No es lo mismo café con vos, que lo ves miles y miles, que aquí que estamos vos, yo y
y nuestros cuatro seguidores.
Un primo y está. Eso es todo. O sea, aquí ya se es más, esto es más secreto que un secreto de verdad.
Wow.
Ok. Pero bueno, digamos, la señora aparentemente sí entró a Estados Unidos.
Ahí te corrijo.
Entró a Estados Unidos, pero digo, aparentemente sí entró a Estados Unidos a soltar la sopa.
Ah, bueno.
Okay. No a hablar en nombre de sus suegros, no, sino que en beneficio propio a despechada, hablamos la semana pasada aquí, ok.
Especulamos un poquito.
Sí, especulamos.
Realmente que despecho, no hemos confirmado sus sentimientos, pues la verdad.
Sí, no nos ha abierto su corazón todavía, pero el punto es que la señora está en Estados Unidos y no está, digamos, en buenas relaciones con su suegro. ¿Qué sabes vos al respecto? ¿Cuándo la esperamos entrevistada en Café con Boa?
Mira, quiero mencionarlo antes de entrar con lo de Yadira Letts. Daniel Ortega, sobre los secuestrados políticos, o sea, Daniel Ortega necesita tener secuestrados políticos para poder mantener un sistema por medio del cual palanquear algún tipo de negociación, si es que se diera. Me parece a mí que está cerrado, porque lo dijo Brian Nichols, que ni el teléfono responden ya, o sea, no quieren hablar nada con ellos, pero él necesita. Y la mejor vuelta que saca Víctor Hugo y mete a Yulán Suazo. O sea, él necesita el número, pues ni siquiera el número quiere bajarlo, sino que hace un intercambio ahí, mandar para tu casa para que quede este espacio vacío, entonces que venga
Yulán. Pareciera, ¿verdad? Que tiene como una cuota el maje que la
exactamente respeta en términos. Y entonces le venía Yulán porque andabas hablando de que queremos echar preso a Jarmín Padilla, el padre de Masaya, va preso. Vámonos, eso es todo. Entonces Ortega va a seguir palanqueando o ocupando como fichas, es una cosa inhumana, pues eso, pero ocupando como fichas de cambio en su tablero a los secuestrados políticos. En cuanto a lo de Yadira, mira, está en Estados Unidos, eso no hay ninguna duda, porque igual el mismo Brian Nichols no lo negó. Lucía Pineda le pregunta y él dice: de eso no puedo hablar o no quiero hablar. Punto. O sea, él te dice, si está aquí, ¿qué está haciendo? Pues de eso no quiero hablar, ¿verdad? Partamos de ahí, de que hay una omisión, ¿verdad? Claro. De parte de...
Que te dice mucho.
Exacto. Es como vos te dices, no tengo comentario. Es suficiente cuando se trata de un tema del que no quieren hablar. Pues, o sea, esa es la noticia, que no tiene comentario. Esa es la noticia porque...
Si estuviera en Disneylandia te diría, dicen que anda en Disney, pero no es el caso.
es tan espinoso lo que está tocando que no quiere hablar de ello. Y lo otro es que efectivamente, como me dijo John Philly, que John Philly no es cualquier exfuncionario en Estados Unidos. Primero, fue su secretario de Estado, Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. Fue embajador de Estados Unidos en Panamá. Conoce muy bien a Panamá y por eso fue que me dijo: Yo perdí la pista de Yadira en Panamá. Y se soltó la carcajada. Me parece que he bandido su comentario. Y después él dice: yo te voy a decir lo que creo que está pasando en base a mi experiencia y a otros casos que vi cuando fui su secretario. Y fue cuando dijo: ella está cantando como un ruiseñor, es lo que yo creo, dice. Y eso debe tener con miedo a Ortega, porque ella estaba metida en la mayoría de las sociedades, los negocios de ellos, y la llegó a calificar como la joya de la corona en relación a los negocios de la dictadura desde el punto de vista de manejo del petróleo, manejo de la ayuda venezolana y demás. Es decir, poco a poco hemos venido viendo y escuchando por dónde podría venir la cosa. ¿Qué tanto está cooperando? Pues ahí es parte de la especulación. Y a nosotros ustedes creo que nos encantaría especular sobre eso, pero realmente nos quedaríamos en ese punto hasta saber más adelante, quién sabe cuándo, qué es lo que
¿Qué
es lo que ha dicho?
Vamos a tener que esperar a una edición muy especial del Festival Gastón Pérez, en que va a estar Yadira.
Gasolina, energía, por lo menos los negocios en Panamá, ya solo ahí son tres importantes.
Ahí, sí, ahora, hay gente que me dice, y me lo ha dicho a mí en el intercambio, a veces en Twitter o a veces en el programa, ¿y qué ganamos nosotros, los nicaragüenses, de que ella hable? ¿Va a cambiar Ortega de rumbo porque le descubran que lavó tanto dinero, dónde está el dinero? Y pues yo creería que si se lo llegan a atrapar el dinero por donde anda, creo que no va a estar muy contento de que le quiten algunos millones, ¿verdad? O sea, a un mafioso como es, a Pai Ortega sobre todo, que es el mafioso que está manejando la plata, toda la cooperación venezolana y todo lo demás desde que formaron, desde que agarraron TNP Petronica allá en el 2009, que se lo robaron prácticamente, es Payo el que está en los negocios. Pero no hay nada más nervioso que $1,000,000 y que te quiten millones. Dos, que te quiten tres, que te quiten cuatro, varios.
Cinco pues, mil millones.
Me parece que ahí es donde podría tener algún tipo de impacto o de efecto esto. Pero si eso va a hacer cambiar a Ortega en su decisión de morir en el poder, honestamente yo no lo creo.
Yo sí veo un beneficio entre... Porque al final, a ver, siempre que hablamos sobre la salida de Nicaragua de Masacre Ortega, del sandinismo, o bueno, no voy a decir sandinismo porque ahorita...
Ahí.
De los Ortega Murillo. Siempre que hablamos de eso, vemos uno de los escenarios más factibles que el mismo sandinismo se le voltee y lo pone. Uh-huh. Y para que eso suceda, es como cuando te votan a tu ídolo, pues cuando vos tenés una idea que no nos engañemos, pues Daniel Ortega se ve así todo sencillito y hablando de las locuras que habla de la Guerra Fría, porque es lo que su base necesita escuchar para estar tranquilo. Pero si la información se vuelve tan evidente, tan en la cara, tan innegable, que hasta el sapo más, hasta la muerte, dice, no hombre, este pues, hace lo del Chino Enoch, pues. Todavía el Chino Enoch dice que es la mujer la que lo tiene engañado. Pero si hasta el más, hasta la muerte con el comandante ve y comienza a decir, pues, que en realidad que este más es ladrón, es violador, es asesino y todo lo demás, se acabó Daniel Ortega, se acabó la presidencia. Entonces, ahí es donde yo veo algún beneficio, pues, que de pronto vean a la nuera, que era la que veías en todos lados y la que estaba a cargo de todo esto, hablando de cosas que vos podés comprobar, pues, que podés ver aquella gasolinera que nos la robamos y no sé qué. Es algo que vos podés ver, que viste que pasaste por ahí, que todo eso sucedió.
Pero una pregunta, saltando de lo que dice Manuel. ¿Queda algún grado de liderazgo dentro del Frente Sandinista que pueda hacer algo así? Porque Daniel Ortega, a lo largo de estos años, no solo ha construido un régimen, sino que también ha socavado cualquier línea ideológica alternativa dentro de su partido y lo ha convertido en un cascarón. Pues es un proceso, yo lo comparo un poquito con lo que hizo Arnoldo Alemán con el PLC, pues salvando distancia ideológica, en el cual lo único que te queda es un caudillo. Entonces, si ese caudillo desaparece, ¿quién va a ocupar su lugar o quién se le va a parar al caudillo para, entre comillas, rescatar el partido, si es que eso es algo posible del todo? ¿Vos qué crees, Luis?
Yo creo que tendría que haber una deserción de cuadros importantes dentro de esa nomenclatura que es el Frente Sandinista para que se pueda pensar en algún tambaleo, porque lo de la implosión no es un asunto que funciona de un día para otro, ¿verdad? No es una cuestión así como que dos por dos son cuatro. Es algo que se va dando paulatinamente. Hay gente que se ha ido del Frente Sandinista y que no ha hablado.
Sí, aquí hablamos que Arturo es el ejemplo del que sí ha hablado, pero que él mismo dijo. Hay un montón que no ha hablado. Hay
cantidad de gente que decidió que no quería más eso, que desertó y que se quedó calladita, pues, y que le dijeron, mira, brother, no quieres trabajar con nosotros. Eso sí, no puedes salir del país y todo, pero tranquilo, mientras no te metas con nosotros a hablar chochada, ¿verdad? De lo que hicimos y lo que no hicimos, de cómo lo hicimos, tranquilo, vos estás con tu familia, no te vamos a fregar ni nada por el estilo. Pero ese proceso me parece a mí, yo coincido en esa visión, en que en esta circunstancia, solamente, yo creo, solamente desde dentro se puede socavar al Frente Sandinista y causar algún tipo de golpe que lo haga pensar en el presente y en el futuro como partido, si es que se puede llamar todavía partido esa organización mafiosa, o simplemente hacer un cambio para que esos malestares que están en el pueblo, el malestar está en todas partes, el malestar está en el ejército, porque existe cuadros del ejército que sí están inconformes con lo que pasa, pero que son cuadros que en algún momento, vamos a decirlo de alguna manera, se han visto embarrados por toda la corrupción que ha habido, que han sido beneficiados por esa corrupción y que vienen y les amenazan su status quo y su vida. Mírate, entonces ahora quieres ser vos el héroe de esta película. Mira lo que te va a costar. Piensa en tu familia y piensa en vos. Y comienzan a apretarle, ya saben dónde, y ya, entonces ya para atrás y dicen no. Entonces aquí quedémonos, porque yo no voy a sacrificar solo por lo que yo pienso, por ser coherente con la democracia, por cumplir con la constitución. Si me acompañaran unos cuantos más y le damos un golpe de timón a esto para enderezar este barco, ahí sí me refería. Pero yo solo lo que voy a hacer es más bien inmolarme. Y hay cantidad de gente que piensa así. Y lo pueden pensar también en la policía sandinista, o la policía de Daniel Ortega. Es decir, hay malestares en todas partes. Y en estas circunstancias, es mi lectura, solamente desde dentro puede venir un golpe que cambie la correlación de fuerza en el país. De lo contrario, hermano, oposición organizada no hay. Los líderes están unos encarcelados y otros están fuera del país. Y los que están fuera del país todavía siguen con el aspecto de los egos. Entonces, estamos fregados desde esa perspectiva. Tendría que ser algo desde adentro.
Sí, vamos a ver si las declaraciones de Yadira, que ya vienen pronto,
nos están llegando. O sea, es algo que no sabemos nosotros.
Oye, Manuel, ¿sabes más de lo que me dijo John Philly?
No, solo soy optimista que ya viene, porque es mentira, pues la señora está en Estados Unidos y es mentira que va a pasar a perfil bajo en esta situación. Hablando del valor que tiene tanto dentro de Nicaragua como fuera. Sí. En efecto, yo mismo lo dije hace un momento, me parece que donde puede hacer una diferencia es precisamente dentro del frente, botándole la imagen que tienen los más recalcitrantes sandinistas sobre su comandante, pero digamos que es un, ¿cómo se llama eso cuando te echas en los quemones? Y un bálsamo, ¿cómo es un bálsamo?
Un bálsamo
para los que estamos exiliados, frustrados porque no podemos volver a Nicaragua, y nos encantaría poder hacer público todas las chanchadas que hace Daniel Ortega y su familia sobre la economía, los derechos humanos y todo lo demás en Nicaragua.
Ahora, Manuel, te vas a encontrar a más de un coprófago de estos que siguen a la dictadura, que les demostré lo que les demostré, les digas lo que digas, las chanchadas que les puedes mostrar, te va a decir más corrupto era todo alemán. Y no te acuerdas de Alemán. Y no te acuerdas de Bolaño.
Pero esos son pagaditos.
Eso es la manera de defender lo indefendible. Pues.
Sí, o sea, pero eso es
un concurso. Como si esto es un concurso de quién fue más corrupto.
O sea, todos pueden, pues, ahora.
Sí, yo escribí sobre, ¿y cómo vos? Es una técnica de debate bien de dudosa reputación, pero bueno, esos son los pagaditos, esos son los maes que reciben su quincena por estar defendiendo o echándole tierra.
¿Creas que solamente son pagaditos? Hay fanáticos de fanáticos que no reciben absolutamente nada, que les han pegado patadas en el trasero, que los han mandado, que los han corrido, que los han humillado, y ahí siguen, ¿verdad?, abrazando al verdugo. O es como la mujer que vive con el hombre, que la vive sopapeando, pero ahí está la vida de él, ahí está abrazándolo, besándolo, y entonces, sin ese hombre, aunque me sopapee, aunque me maltrate, aunque este es mi amor y no puedo hacer nada contra él. Así, hay gente que es así, lamentablemente.
Sí. No, estamos claros. Lo bueno es que son, ¿cuánto? 10.5, ¿cuánto era? La última encuesta de la firma costarricense, no me acuerdo ahorita el nombre.
Sid Gallup.
Estamos hablando de menos del 20%. O sea,
bueno, yo me baso más en el resultado del sainete electoral, que fue clarísimo, pues, 80%.
Y hay muchachos, IMIR.
¿Cómo? MIR saca números, los cuales son válidos, sobre ese 15%.
Yo pensaba que era serbio.
Juan, otra vez tu micrófono está haciendo.
Espera, me voy a apagar ruido y
MIR en realidad saca números sobre los ese 15% que, de que estamos hablando aquí. O sea que sí sigue siendo valioso. Lo que pasa es que no hay que verlo como el universo total. Simplemente hay que verlo como el universo de gente alrededor del comandante. Pues antes de darte ya el bono de comida para terminar el podcast, porque,
aquí la canasta básica, la canasta
nica. Aquí te damos tu recordatorio, te damos un llaverito y un plato de comida.
Un vasito térmico.
Quería mencionar
algo. Me alegra que contemple dármelo, seguramente hice la tarea bien.
No, a los que hacen a los que nos echan más flores y nos hace ese les da la
pucha. Ahora va a ver todos los invitados pidiendo retroactivos su vaso térmico.
Te voy a decir, ahorita no hay, pero en Café con Vos siempre hay.
Hay unos pocillos búfalos en Café,
sí, con Vos. Dan nacatamales, dan cosas.
Mira el pocillo balurde que tengo, Luis, ¿eh? No te da pena.
Ay, 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 no, hombre.
Ahí está la tienda, sí, puede ir a comprar, bueno. No, ahí está la tienda. Hay que defenderse. Quería mencionar otro medio más que cierra el gobierno de Nicaragua. Wow. La trinchera de la noticia. Estaba cumpliendo un año de la muerte de su director, Javier Reyes Alba. O no, Javier Reyes, no voy a decir Alba, porque no estoy seguro que ese sea su segundo apellido.
Javier Reyes, nada más.
Es solo Javier Reyes, ¿verdad? Sí, es que como su hermano era mi vecino. Yo crecí escuchando la radio de su hermano. Sí. Bueno, después de un año de la muerte de Javier Reyes, lo cual siempre me acuerdo que en el 2018 todavía estaban haciendo aquel programa que hacía con el Chele Grisby, ¿te acordás?
Sí, a los cuatro vientos. Sí.
A los cuatro vientos. Y ahí el maje, Chele Grisby, dijo todo eso de ay, qué barbaridad, pobrecitos los chavales, los están maltratando.
El Chele Grisby y Tirsa Sáenz también. Todavía anda circulando el video.
En Café Como presentamos un trabajo de todo ese, de todo lo que se dijo en ese momento. La Tirsa, el Chele Grisby, el otro Espinosa, Javier Reyes, ahí, sí, reconociendo toda la barbarie.
Y Javier Reyes, por supuesto, diciéndolo claramente que esto es el gobierno. Ok, Javier Reyes se murió hace un año. Yo siempre le tuve mucho respeto, a pesar de lo controversial que es en los círculos periodísticos, por alguna razón. Yo no soy periodista, pero me muevo mucho en círculos periodísticos y siempre me pareció una persona bien controversial en esos círculos. Estaba a la cabeza de la trinchera por muchos años, desde su fundación. Hace un año murió y ellos siguieron haciendo su trabajo, pues, hasta hace, 4 o 5 días, fue el fin de semana, que el gobierno le cerró las puertas.
El régimen,
pues. O sea, es que el gobierno no es ni bueno ni malo, es simplemente la función que desempeña. En efecto, esa es la función que desempeña.
Manuel, aquí no gobierna nadie.
Pues sí, pues es como que decir, el maestro recibe su salario por ser gobierno, pero en realidad lo hace muy mal y se robó ese puesto, pues. Okay, el régimen cerró las puertas de la trinchera. Este es ya el cuarto medio que cierra, sin contar todos los periodistas que han ido al exilio. Entiendo que desde las cuentas de banco, toda la documentación, como decirlo, la razón civil, todo lo que implica la trinchera, pues desde los equipos, desde todo fue confiscado y cerrado.
Sí.
Creo que están perfeccionando su técnica, porque todavía en el caso de la prensa, que era el último medio antes de la trinchera, fueron como paso a paso, les cortaron el papel, después fueron y cerraron, se llevaron al lector. No estoy enterado de ningún secuestro de los periodistas los propietarios de la trinchera, no se ha hecho público, pero asumimos que no necesariamente están felices y contentos disfrutando de vacaciones en Nicaragua, pues deben de estar ahorita contando las horas, los minutos de que les pase algo, que es complicado en Nicaragua vivir de la libertad de prensa y de la información, que ya sabemos que no existe en realidad, pero que hay medios todavía. Está el Canal 12, está el canal El Voz TV de Los Pelas, está... Bueno, la prensa funciona, pero no funciona en papel, pero sí funciona.
Está el Canal 10 todavía.
Está el Canal 10. O sea que sí hay medios en Nicaragua y a partir de esta semana hay uno menos. Esa es la noticia.
Ahora, Luis, ¿vos por qué cerrar la trinchera en la noticia?
Sí, vos.
¿Cómo interpretamos eso? Porque no ha habido ninguna señal de acoso contra ese medio, por lo menos recientemente, que yo sepa.
Y si vos lees las noticias de ellos, no son necesariamente
confrontativas. Entonces, esto pareciera como que cae de la nada. ¿Cómo interpretamos esto?
Mira, es bien raro. A mí me llamó mucho la atención el paso adelante de Guido. Y además, el mecanismo por medio del cual lo hacen, porque le están señalando de perturbar la paz, ¿verdad? Ese es uno de los argumentos.
Causar zozobra, algo así dijeron en algún momento.
Y por negarse a presentar la información del beneficiario final en tiempo correspondiente. Y esto lo hace el registro de la propiedad inmueble. O sea, es una cosa bien extraña, ¿verdad? El mecanismo que utilizaron, ¿verdad? Para llegar a este punto. Porque además, la señora de cometer una infracción grave y le han congelado las cuentas bancarias, la toma del edificio, ¿verdad? Y una multa de 53.000 córdobas. Para mí lo llamativo es que, o mejor dicho, la lectura que debería dársela a este, y se lo digo a todos los que, a todos aquellos que creen que porque son amigos de fulano, contra mí no van a venir, están equivocados. Y digo esto por lo siguiente. La trinchera tenía muy buena relación con el ejército del Chele Vigne Avilés, o que dirige el Chele Vigne Avilés. Ahí publicidad del ejército, ahí notas del hospital militar, ahí notas de... O sea, había una cercanía financiera, o un, diremos ya un financiamiento a través de publicidad del ejército, y ahí había, ahí aparecían todos los discursos de Avilés, de cabo a rabo, o las posiciones del ejército en relación a X o Y, replicar lo del golpe de Estado de la boca de Avilés, todo eso era la trinchera. Y cuando Javier estaba vivo, y debo decirlo con todo el respeto, ¿verdad? Que eso se merece porque está muerto, pues era un defensor simulado del ejército, justificaba de alguna manera algunas posiciones de la Fuerza Armada nicaragüense en relación en algún momento a actuar en contraley o hacerse el desentendido cuando tenía que actuar de otra manera. Para mí, la lectura de esto, más allá de que por qué lo hicieron ahora, es algo que todavía creo que no vamos a terminar de saberlo, porque solamente Ortega y Murillo saben por qué mandaron a dar este paso adelante. Pero sí, la lectura es, aquí puedes ser amigo del Chele Avilés, puedes ser amigo de Paco Díaz y cualquiera de estos que están en ese círculo de hierro de la dictadura, a la hora que dan una orden, hermano, te llamaba. Te fuiste, estiste.
No tenés amigos.
Y no hay amigos. No hay padrino que te salve, porque al final lo que ordenan Ortega y Murillo es lo que se hace. No viene, no hay San Avilés ni nadie que te salve porque estás listo. Esa es la orden y se ejecuta.
Ok. En ese bonito sentimiento vamos a concluir el episodio de hoy de Bacanal Nica. Agradecemos la presencia. Esperamos no sea la última.
Hermano. Más bien me extrañaba que no me tomaras en cuenta. Te estaba levantando la mano.
Te voy a hacer repetir la advertencia que te dije al comienzo del programa. A partir de ahora te van a reconocer más en las calles. Yo sé que estás acostumbrado a eso.
Hay un antes y un después.
Me genera mayor zozobra después de todo esto.
Sí, ahora sí vas a ser famoso. Pues. Antes, algo que no dije que quería mencionar en la introducción, pero se me pasó. Café con Bo, aquí tengo a los dos personas, o youtubers, o como quieran llamarle, que más audiencia tiene en Nicaragua, más allá de los que enseñan las nalgas, que tienen audiencia.
Ese es un barómetro de la crisis del país.
Esas tienen...
Todavía no hemos recurrido a eso, Manuel.
Manuel, creo que tenemos que hacer un focus group para explorar otro tipo de contenido.
Y con la salvedad, Luis lo hace diario, lunes, o sea, esto lo hacemos nosotros una vez a la semana y no lo ve nadie. Luis diario hace dos horas, se ve, o sea, como programa de televisión, o sea que, mi respeto. Gracias, aquí estamos, hermano, con una celebridad, ojalá se nos pegue un poquito de eso.
Te voy a decir la fórmula es, primero, o sea, como te decía hace un rato y fuera de broma, el compromiso que te genera el ser uno más que quiere un cambio, en primer lugar, tu compromiso personal. Segundo, mi esposa es quien está en la mancuerna conmigo ahí. Estamos en la jugada como Serguantúes y yo, pues ahí en los controles. Aníbal está allá en la distancia. El brother que trabaja con nosotros en Nicaragua también. O sea, este pequeño equipo es el que hace que todos los días... Ahora, cuando yo termino, me doy cuenta de que fue una barbaridad haberme tirado horas. Pero no la sentí, porque al final... Estuve hablando, un invitado, comentando noticias. Entonces creo yo que tiene que ver con eso, con el compromiso personal. Pero más allá de eso, el que te decía lo de los secuestrados. Ellos no se han rendido. Y creo que cualquiera que se rinde sin considerar que el que está pasando una... Pero feo, en una cárcel. No se dobla. No sé, el compromiso se multiplica. y te hace y te empuja, porque no, yo creo que todo nos ha pasado, ¿verdad? Y un día que nos levantamos ahuevados y decimos, chocho, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos logrado? ¿Para dónde vamos? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? O sea, o ya olvidarnos de esto e ir a ver a Nodal y e ir a ver a Arjona y cantar con ellos alegremente y olvidarnos de que hay una crisis completa. O sea, eso para mí es una cosa que me está invitando todos los días a reflexionar. Pero cuando siento la nostalgia que me provoca el no poder llegar al país y te pasan cosas personales que vos decís, chocho, tenemos que seguir peleando para que podamos volver al país, para que esas personas que están presas salgan y para que podamos decir en libertad en una calle cualquiera de Nicaragua, viva Nicaragua libre con una bandera, sin que venga una manada de uniformados a llevarte por la fuerza o a amenazarte o a golpearte. Tenemos que pelear por eso. Y eso cuando me dicen, ¿es un programa diario? Chocho, sí, es un programa diario. Y lo hacemos mayor de los gustos, ¿verdad? Y lo hacemos con el mayor de los compromisos. Y qué bueno que mencionabas que Juan Carlos y yo somos de los que no hemos tenido que desnudarnos para que la gente nos vea.
Sí. No, es un gran mérito. No
tenemos así. Todavía. Dicen que los viernes va a salir topless el café con vos.
Hay un café con vos solo para miembros, ¿verdad? Hay uno que no es público.
¿Cómo?
Hay un café con vos que no es público, pues, que es solo para...
Sí, hay un café que es privado. Hay donde...
Pues, eso lo sé. Okay. Así la dejamos el día de hoy, el episodio del podcast de Bacanalnica. Gracias, Luis, y ojalá te tengamos en el futuro. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta ya saben, próxima. Ahora a partir de la 1 p.m.
Este fue el podcast de Bacanalnica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.